Vamos a hablar con Marcos Sangrandi, ¿te parece?
Dale, está por allí. Marcos, ¿cómo estás?
Hola, hola, ¿cómo están?
Aquí Martín te saluda y Iris, estamos charlando de las escenas posibles de este realismo, ¿no? En Argentina.
Sí, veníamos charlando un poco sobre Oliver Twist en Inglaterra y recién escuchábamos a Haroldo Conti que nos decía el único realista, el libro realista posible es La Guía Telefónica. Marcos, ¿nos querés contar un poco cómo aparece el realismo en la Argentina?
Sí, es bastante, digamos, es una problemática bastante compleja la del realismo, ¿no? En general, la Argentina, no, digamos, si uno pudiera hacer como los hitos, ¿no?, de la literatura argentina, no son hitos estrictamente realistas. Aún así, Argentina podría, ¿no?, uno podría hacer como una especie de línea, ¿no?, del realismo, ¿no?, por ejemplo, en la figura de Roberto Pairó,
claro,
a principios del siglo XX. Después podríamos poner otra escena que es la de Boedo, ¿no?, la del en los años 20, todos aquellos escritores más bien de izquierda, ¿no?, y algunos otros, ¿no?, digamos, ligados a ideas socialistas, a ideas anarquistas.
Manzi, por ejemplo, sería de ese grupo, ¿no?
El Boedo. ¿Quién?
Homero Manzi.
Homero Manzi, sí, pero Homero Manzi, bueno, ahí es complejo, pero está bueno lo que decís, porque Manzi, podríamos pensar Manzi como en una instancia un poco más grande de la,
claro,
literatura, ¿no?
Claro.
Entre el tango y el cine, ¿no?
Claro.
En esa escena, sí.
Y ahí aparece, Marcos, en estos grupos que nombrás y en estos autores, esta complejidad del realismo en la Argentina.
Claro, el tema es, porque uno generalmente cuando va a buscar definiciones del realismo, digamos, todas las fuentes es Europa,
claro,
¿no?
Claro.
Donde tuvo un desarrollo importante, una problemática muy específica, ¿sí? Mientras que aquí en Argentina, uno, digamos, no tuvo la impronta que tuvo en otros lados. Dicho todo esto, uno sí puede ver la problemática realista, ¿sí?, que se extiende, ¿no?, hasta el presente, podríamos decir, digamos. Después hay, en los años 60, otra escena, por ejemplo, de la de los años 60, por ejemplo, David Viñas.
Claro.
¿Sí? Estaban hablando digamos, algunas de Conti, digamos, hasta las literaturas de fines del siglo XX y principios del XXI, ¿no? Digamos, este sería una especie de linaje. Después uno puede leer problemática realista en otras, digamos, en otras obras que no podríamos decir que son realistas, ¿no? Por ejemplo, en Amalia,
sí,
¿sí? En la cual, por ejemplo, aparece, digamos, de manera inusitada, la presencia de la historia, el gobierno de Rosas, ¿sí?
Claro.
O, por ejemplo, podríamos leer una problemática realista en una obra que no es estrictamente realista, como es el Martín Fierro.
Bien.
¿Sí? En la que aparece algo que en otro momento hubiera sido impensable, ¿no? Que nosotros pongamos en el centro a un personaje excluido, marginado, de una moral, digamos, dudosa, lo pongamos como protagonista de un libro y aparte, digamos, en el centro de hechos de cierto dramatismo, ¿no?
Marcos, nosotros recién hablábamos acerca de Oliver Twist y sí, esta foto de la vida de un niño vulnerado, y recién pensaba si vos crees que podemos establecer un diálogo con, a partir de lo que mencionabas de Boedo, un diálogo con El juguete rabioso, la obra de Roberto Art, que también retrata de alguna manera los avatares de un joven marginado en un entorno de inmigración, de pobreza.
Sí, sí, seguro, ¿no? Hay un poco menos de un siglo de distancia, ¿no?, entre las dos obras, ¿no? Y probablemente lo que tengan en común, ¿sí?, sería esa inclusión, digamos, de este niño, digamos, que estaría, digamos, en los dos, Astier y Oliver, por zonas sociales de exclusión, de marginalidad, ciertas zonas también de criminalidad, ¿no? Y esto los uniría, ¿no? Ahora bien, esto era muy novedoso en la década de 1830-1840. ¿Sí?
Ah, claro, a mitad del siglo XIX, ¿no?
Claro, o sea... ¿por qué? Porque a mitad del siglo XIX la posibilidad de que una figura plebeya, digamos, claro, y más aún pobre, estas zonas de la ciudad, que había, ¿no es cierto?, bandas, que había, ¿no?, cierta criminalidad, era impensable antes del siglo XIX. Esto es algo muy nuevo que aparece en el siglo XIX, ¿no? La inclusión de este tipo de personajes. Desde ya, digamos, esto se ve mejor en la literatura francesa, ¿no?
Sin duda me fui a un lugar mucho más cercano, que son los 400 golpes de Truffaut y la inspiración vernácula de Fabio haciendo Crónicas de un niño solo. Situaciones, sí, también realistas de alguna manera, heredadas, ¿no?, de aquello, porque es otra época.
Sí, sí. Sí, son dos, bueno, ahí hay dos películas de mediados del siglo XX, ¿no?
Sí.
También dos niños, ahí tenemos dos niños en medio del abandono, ¿no? En el caso de Fabio es un abandono extremo, ¿no? Es ahondar en ese tipo de abandono.
Casi autobiográfico, ¿no? Porque dicen que es casi la historia de su vida.
Sí, sí, y que, digamos, tiene como una actualidad que uno la ve de nuevo y es tan emocionante, ¿no? Pero las dos películas, tenés mucha razón en compararlas, además porque tienen hasta gestos parecidos, ¿no? Sí, las dos películas, sí, además terminan del mismo modo. El niño, digamos, mirando a la cámara y de alguna manera interpelando al que mira, ¿no?
Marcos, al principio hablábamos acá con Martín el hecho de que la infancia es un invento de la modernidad, es decir, la infancia no tenía que ver con los temas de interés anteriores a esto, ¿no?
Sí.
Y esto, bueno, se traduce en la literatura realista, no solamente argentina, sino europea. ¿Cuáles serían los otros problemas que podríamos mencionar como propios de la literatura realista en nuestro país?
La literatura realista en nuestro país trae, vamos a ver por partes, ¿no? Tendría que explicar esto antes. El realismo siempre es un poco difícil, uno cuando cree haberlo definido y entendido relativamente, siempre se le escapa un poco, ¿no? Tiene como esto el realismo, ¿no? Siempre nos obliga a hacernos preguntas acerca de cómo determinada literatura, pero también determinado cine, historieta, teatro, quiere acercarse al mundo, ¿no? Y esas formas de acercarse al mundo van a estar siempre cambiantes, ¿no? Es decir, lo que por ahí cierta literatura logró establecer como un, ¿no?, como un acercamiento efectivo, ¿no?, al mundo, la generación siguiente o en los años siguientes eso va a estar medio caduco y van a tener que buscar nuevas formas de acercarse,
claro,
a la realidad, a ese objeto llamado realidad, ¿no? Siempre que es un poco, ¿no?, que se escapa, siempre. Bien. Es difícil. Entonces, cada momento, ¿no?, de la historia, de las artes, ¿no?, va a tener como una nueva formulación acerca de cómo acercarse, ¿no? Por ejemplo, para lo que los primeros realistas, ¿no?, aquellos que surgieron, ustedes nombraron a Dickens, ¿no?, sí, en la década de 1830, 1840, ¿no?, Dickens, Stendhal, Balzac, ¿no?, lo que primero ellos formularon, ¿no?, escribieron, sí, que era, por ejemplo, la inclusión de episodios históricos, la presentación de escenas sociales, ¿sí?
Sí.
O largas descripciones, ¿sí? Para la generación siguiente eso va a ser ya poco efectivo como efecto realista, ¿no?
Marcos,
van a implementar nuevo.
Es apasionante, la verdad que podríamos estar toda la hora hablando.
Sí.
Y bueno, por ahí nos podemos comprometer en que en otro momento te volvemos a llamar y seguir comparando y viendo las corrientes y lo que significó tanto en Europa o en el mundo y en Argentina. ¿Te parece que en algún otro momento nos juntemos?
Con mucho gusto, por supuesto.
Muchas gracias, Marcos.
Gracias a ustedes.
Un placer enorme. Es Marcos Sangrandi. Bueno,
doctor en letras, especialista en realismo, como hemos escuchado.